Un saludo a todos los fanáticos, seguidores, entusiastas del automovilismo, del motociclismo, del deporte a motor en Colombia y en el mundo. Hoy es un lunes y hoy también es día de Motor Show aquí en Colombia Motor Fans. Ya estamos conectados con todos nuestros compañeros con los que cada lunes aquí a las 8 de la noche debatimos, analizamos, hacemos polémica y conversamos con ustedes, los fanáticos que se conectan a nuestro Facebook Live y a nuestro YouTube. Y también un saludo especial a quienes escuchan nuestro programa a la carta en formato podcast durante la semana en su app favorita. Hoy con un par de temas bastante calientes, muchas noticias, muchos comentarios de todo lo que se viene en el previo ya del arranque de los campeonatos internacionales, sobre todo de la Fórmula 1 que ya está a la vuelta de la esquina. Arranco a saludar a mis compañeros. Hoy empiezo a mi derecha, derecha en la pantalla, con el señor Ricker Silva. Ricker, buenas noches, bienvenido.
No, pues de nuevo aquí listo para hablar sobre todo lo que se nos viene, porque ya al fin empezó este año.
Ya era hora, ¿no? Ya era hora después de tanta
Ya
espera.
era hora.
Sí, señor. Juan David Lara, buenas noches, bienvenido.
Hola Andrés, Ricker, Paula y a todos los que nos escuchan en vivo y también los que lo harán después. Muchas cositas para hablar. Espero que hayan hecho la tarea todos los fanáticos del automovilismo y se hayan pasado, pegado un fin de semana largo viendo Drive to Survive ahí en Netflix. También tocaremos por ahí un par de cosas. Cuéntenos cómo les ha parecido ahí en los comentarios, también en nuestras redes sociales, arroba colmotorfans. Y si los spoileamos y muchachos, estamos graves.
Esperar a ver qué pasa y sí, vale la pena el comentario. Todos los que se hayan visto ya Drive to Survive, que nos vayan escribiendo también sobre los comentarios de lo que les ha parecido la tercera temporada que ya está disponible en Netflix. Paula Rodas, la chica de este grupo y la que nos anima mucho al debate de la Fórmula 1. ¿Cómo estás?
Hola Andrés, saludo para ti, para Ricker, para Juan David, para toda la gente que a esta hora está conectada. Feliz de acompañarlos. Me falta solo un capítulo de Drive to Survive. Vamos a ver, estoy en la de Hamilton, en la última ya de esa tercera temporada, pero mucho por decir también, porque así como a algunos les ha gustado, a otros les ha gustado, y bueno, hay muchas críticas al respecto.
Bueno, sin duda es que ya estaremos hablando de Drive to Survive en algunos minutos durante esta noche de Motor Show. Por ahora aprovecho a saludar a los que ya se están conectando en YouTube. Veo acá ya comentarios de Steven Cuellar reportando sintonía, de Felipe Gutiérrez, de Ascala y Amano. También por aquí, por el Facebook Live, a Orson Cárdenas desde la Amazonía colombiana. Y al señor A. Carlos Feliciano, quien también nos escribe, así como a Pablo Vallejo, gran amigo también. Un saludo especial para Pablo y gracias por estar acá con nosotros. Bueno,
Saludos al
un
Amazonas.
saludo al Amazonas, sí señor. Un gusto que nos estén viendo desde ese pulmón del mundo. Comencemos hablando de Fórmula 1 porque ese es el primer tema que vamos a tener el día de hoy. Es cierto, ya hace una semana hablamos de lo que pudo ser el sandbagging de Mercedes, que yo todavía me lo creo, y de lo que hizo Red Bull, pero no hemos tocado quizás el punto más caliente de la grilla de la Fórmula 1, la zona media, porque cada vez se compacta más y se juntan más equipos con potencial y con poderío para empezar a batallar por ser ese tercer equipo y de alguna manera meterse en ese podium de los constructores de la Fórmula 1. Así que de inmediato voy a lanzar la pregunta de nuestro debate, de nuestro primer debate de esta noche, para que todos se conecten y empiecen a enviar sus comentarios en redes. Si ponemos a Alpine, no se dice Alpine, entre otras cosas aprendí esta semana, se dice Alpine, McLaren, Ferrari y Aston Martin. Entre estos cuatro equipos, ¿cuál de ellos tiene más condiciones para ser el mejor de esa parte media de la tabla? Comienzo dándole la palabra a Juan David.
Está complicado, pero creo que McLaren ha venido siendo un equipo bastante regular y bastante parejo con unas mejoras. Viene de ser tercero en el campeonato en el 2020 y creo que puede seguir por esa misma línea. Un Daniel Ricciardo que es experimentado, que ya tiene victorias, ya conoce lo que es ganar y sabe lo que le puede aportar a un equipo. Y un Lando Norris que ha mejorado muchísimo en los últimos 2 años y ya en su tercer año ya viene con mucha más experiencia. Un Ferrari que para mí sinceramente es una incógnita. A estas alturas Ferrari sigue siendo para mí una incógnita y no sé qué va a pasar con Ferrari. Lo mismo que con Alfa Tauri,
Alfa Tauri,
porque no sé si fue un espejismo o si fue realidad de lo que vamos a ver. Pero creo que Alfa Tauri está cada vez más cerca de ponerse a pelear por esa franja media de una forma mucho más consistente, que creo que es lo que les falta. Aston Martin, no sabemos, no lo oímos, puede que sí, puede que no, pero todo está muy justo. Y digamos que creo que eso va a terminar siendo lo más interesante, porque la pregunta clave que todos nos hemos hecho y la que todos tenemos es, ¿será que Mercedes está peor que Red Bull este año? Eso igual lo vamos a sacar dentro de una semana en Bahrein. Se aclara todo porque lo que todo el mundo dice es Mercedes va a salir y va a ganar como siempre.
Yo me sumo a ese comentario. Yo creo que Mercedes no dejará de ser el equipo poderoso y el uno del mundial. Pero coincido con usted en que McLaren debería, en teoría, continuar con esa evolución de lo que ya logró en 2020. Y si ahora se le pone pues ese motor Mercedes, bueno, creo que tenemos una combinación bastante explosiva allí. Ricker, ¿usted cómo ve el regreso de Fernando Alonso a un equipo como Alpine? ¿Cómo puede influenciar la experiencia del asturiano en un equipo pues que lo vio en sus mejores años?
Porque me pone las preguntas a mí. Ahora sí. Me gané a toda la audiencia.
Algo me dice que usted quiere apostarle un poco a Alpine. ¿Puedo estar equivocado?
Yo creo que Alpine fue uno de los coches que mejor se vio en la pretemporada. Indudablemente, tener a Fernando Alonso es un plus para cualquier equipo, sobre todo en términos comerciales. O sea, Alonso en estos últimos 2 años ha puesto a rodar en los medios a McLaren, a Toyota, a todos los coches en los que se montó. Él los puso a rodar en los medios, todo el mundo hablaba de ellos. Eso indudablemente para la Fórmula 1 es plata que entra, y eso ya está garantizado desde el año pasado que hicieron el anuncio. Eso tal vez es la mejor jugada, y sigue siendo una incógnita porque Cyril se fue de Renault, pero pues él fue el que puso andar la rueca en este caso. Pero yo sí veo, digamos que a mí Alonso me parece que, a pesar de ser un gran piloto, es una persona que difícilmente logra articular el equipo alrededor de él. Y ese considero yo que puede ser el reto más grande que tiene hoy en día la organización de Alpine, que finalmente es una marca más de Renault. Y eso puede que sea demasiados cambios para ellos. Ellos han hecho muchos cambios ahorita. Ellos no tienen un director único, tienen una persona que está encargada de la fábrica, tienen una persona que está encargada de las carreras y tienen a una persona al volante que, en donde el carro empieza a fallar, va a empezar a meter mucho ruido. A menos de que haya cambiado y haya aprendido estos años, después de las derrotas en Indianápolis, que las cosas no siempre salen así.
De no ir a Indianápolis, qué pena. Ni siquiera.
No, pues sí fue y paseó por ahí, lo vimos ese sábado y luego se fue.
Tuvo una incógnita. No, tampoco hay que olvidar eso. En 2017 llegó a liderar y paradójicamente sí, claro. Honda se cobró el karma del GP2 Engine, ¿no? Recordemos que fue por fallo de motor que no pudo ganar.
Sí.
Pero es que usted ya se está muy atrás, ¿no? Andrés.
Hay que estar muy de malas para andar todo el tiempo peleando con Honda en la Fórmula 1 y luego ir a la IndyCar y también reventar el motor. Pero yo creo que esa es la gran incógnita. Yo no sé si eso será bueno o será malo, pero la gran incógnita es cómo se va a comportar en equipo Alonso en caso de que las cosas no se den como un cuento de hadas.
Vean que nosotros elevamos una encuesta sobre eso en nuestro Twitter, en @colmotorfans. Si tienen Twitter, los invitamos a que nos sigan. Y elevamos esa misma pregunta a los fanáticos y un casi 60% de los votos hasta este momento dicen que McLaren debería ser el líder de ese lote, de esa zona media de la Fórmula 1. En segunda posición ponen a Ferrari con un 18%, y allí quiero enganchar la opinión de Paula. Ricker recién hablaba de el aprendizaje y de las lecciones que tuvo que tener Fernando Alonso para regresar en este nuevo periplo en Fórmula 1. Otro que seguramente esperemos que haya aprendido sus lecciones fue Matías Binotto en Ferrari. Y pues tiene un año en el que mejorar, pues no va a ser muy difícil, ¿no? Porque peor que en 2020 tal vez no le puede ir.
A ver, uno aspiraría que Matías Binotto haya aprendido bastante de lo que vivió en el 2020. Pues la prensa además le dio mucho palo, porque recordemos las carreras en Italia, cómo le fue de mal, y bueno, todo lo que sucedió. Uno aspiraría que, así como Fernando Alonso aprendió, pues sí que aprendió, ya lo veremos un poco en carrera, en competencia, a ver qué tanto se desespera por ese Team Radio y qué tanto se va a alterar. Pues uno aspiraría que Ferrari pues este año tenga una elevación de nivel, además porque bueno, pues tiene un piloto nuevo como es Carlos Sainz, pero Ferrari también ha dicho como no, pensamos en el 2022, todo el tema, por eso viene Carlos Sainz, bueno, bla, 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 todo lo que han dicho, pero yo creo que no se pueden quedar cortos y tienen que elevar su nivel. Tienen a un Charles Leclerc que quiere también subirse a podio, un Carlos Sainz que viene ilusionado y bueno, por el momento y por lo que se vio en test, pues no es que lo vea peleando podios, pero por lo menos sí peleando ahí la parte media, pues por lo que se vio en test, que fue muy interesante y de la mano de McLaren, pero creo que esa parte media va a estar muy interesante.
Al menos peleando la dignidad quisiera uno. Yo soy tifosi, yo me considero tifosi, pero de los equipos que tú pones ahí, Alpine, Renault, Aston Martin, yo creo que la pelea fijo, fijo va a estar entre esos tres. Y ojalá, ya que Ferrari no aprendió las cosas y sigue con Binotto, ojalá Binotto haya aprendido algo y de verdad tenga un as bajo la
Hay
manga.
algo que hay que tener en presente, ¿no? El año pasado Ferrari decía en las pruebas de
El
pretemporada,
acuerdo secreto.
en las pruebas de pretemporada, y eso tiene que ver con el acuerdo secreto que dice Juan David. El año pasado Ferrari decía, no tenemos más, no hay mucho más, esto es lo que hay. Este año no se han escuchado comentarios sobre eso, entonces vaya uno a saber si también están haciendo sandbagging, ¿no? Porque uno no sabe. Ahora, que vayan a ir más allá
No,
del tercer escalón, Omar,
sé si
lo dudo
sandbagging.
notablemente.
No sé si sandbagging, pero por lo menos por lo que se vio en las pruebas y en los tests, y si pueden, péguense una revisada ahí en motorsport.com, que hicieron una nota bastante interesante haciendo los ajustes de las diferencias de tiempo según las variaciones de décimas de segundos que generan cada uno de los neumáticos, no solo los del 2021, sino haciendo la comparativa con los 2020 y cuánto es el ajuste de tiempo para tratar de explicarlo de la forma más sencilla. De los más blandos a la siguiente gama más blanda, hay una diferencia de 0,15 segundos y así sucesivamente. La más dura está a 1,15 segundos de diferencia. El año pasado estaba en 0,5. Pero más allá de eso, yo creo que Ferrari sí puede que no esté haciendo un sandbagging como tal, porque yo creo que Ferrari, por más bien que le vaya, no va a pasar del cuarto lugar. De pronto algún podio que se encuentre o alguna cosa así, pero Ferrari como pilotos puede que sumen algunas cosas, pero como equipo puede estar peleando por el tercer o cuarto lugar, pero no más allá de eso. A Red Bull no le van a ganar y a Mercedes ni se diga.
Sí, yo coincido con usted en eso. Creo que no le van a llegar a los talones, pero sabe que algo me sorprende acá, compañeros. Leyendo los comentarios que nos están dejando en redes sociales, Jorge Díaz que nos saluda, Diego Sinisterra, Jorge Díaz pone McLaren, Carlos Feliciano dice que siendo tifosi considera que McLaren, la dupla está más consistente, Orson Cárdenas pone a McLaren y a Ferrari. César Giovanni Ruiz quizás es uno de los que dice lo contrario. Soy hincha de McLaren, pero Ferrari con la mejora en la unidad de potencia lo ve más cercano. Ahora, nadie habla de Aston Martin. Está bien que tuvieron una pretemporada bastante mala, quizás el equipo más flojo en pretemporada porque no se sabe qué tienen, al menos Haas y Williams, con lo malo que pueden estar rindiendo, se sabe qué es lo que tienen, pero de Aston Martin no
Hasta
se
Alfa
conoce
Romeo.
nada. ¿Qué esperar de ellos? ¿Por qué de pronto tenemos esa negativa con un equipo que el año pasado, pues en medio de la polémica y todo, pero aún así inclusive ganó carreras?
Una.
¿Ganó?
Tocó cambiar el coche.
Ganó, igual.
No, pero es que yo creo que ayer. Ah, sigue, Paula.
Yo creo que ya no es Mercedes, ¿no? El Mercedes Rosa. Tanto que alegaron por las piezas, no sé si de pronto ahí hubo algún cambio, pero no sé, yo creo que igual en pretemporada, pues uno dice, ve más o menos como lo que tiene cada equipo, pero no se nos haga raro que también tengan unas bajo la manga y empiecen a dar la pelea ahorita ya en carreras, que sería lo más lógico y más de la mano de Vettel. Le tengo más fe a Sebastián Vettel que al mismo Lance Stroll.
Ah, sí, lo que yo digo, ¿no? A quien llamarán a decirle, déjalo pasar.
Sí, ese multi-21 va a estar bien interesante. Bueno.
Pero
Y lo
miren
otro
que
que
es
no podemos olvidar
complicado.
es que ellos tuvieron problemas también como Mercedes. A ambos equipos, a Aston Martin y a Mercedes, se les dañó la caja de cambios en alguno de los días de práctica. Y pues eso
Así
obviamente no
es.
deja ver muy bien lo que está pasando. Obviamente, lo que uno dice y uno espera es que una organización como Mercedes AMG pues tiene todo el potencial para identificar la falla y reconstruir, rediseñar lo que se esté mal en esa caja de cambios y tenerla como un lulo para Bahrein. Pero yo creo que sí hay una gran incógnita ahí. Hasta que no lleguemos a la Q3, no vamos a saber de verdad cuál es el potencial que tiene Mercedes. Obviamente yo no creo que vayan a saltar al cuarto lugar en el campeonato, no, ni a bala, pero de pronto sí estén más cerca todos los demás a ellos. De pronto no se hayan alejado tanto como el año pasado.
Nos dice Darío Vázquez que ahora es el Mercedes verde.
La
Bueno,
verdad,
veremos, porque
sí.
si
Yo
Mercedes están dando
también
así.
creo eso. No, pero mira que si hay algo que es cierto y es que estas fallas, por ejemplo, en Racing Point, ahora Aston Martin, se vienen dando de forma recurrente desde finales del año pasado. La unidad de potencia le falló dos veces a Checo Pérez en las últimas carreras, más allá de la que ganó en el Gran Premio de Sakhir, pero en Abu Dhabi fue un fiasco porque se le rompió cuando más necesitaba los puntos y en la carrera de Bahrein propiamente le explotó el motor y se le incendió. O sea, estos problemas no son nuevos y también a Lance Stroll, a pesar de lo que sea Lance Stroll y los errores que comete, también tuvo bastantes problemas de frenos, tuvo problemas de adherencia. O sea, esto no es algo nuevo que viene teniendo Racing Point ahora Aston Martin y que viene arrastrando. Lo mismo que alguna vez dije hace un par de programas de Red Bull que venía cortando la brecha con Mercedes desde finales del año pasado y que por lo menos en la pretemporada, se vio que la cortó. Lo mismo puede estar pasando con Aston Martin, que para mí sigue siendo una total incógnita lo que pueda pasar con Aston Martin y hasta qué punto van a, o que, hasta qué punto realmente desarrollaron un auto para esta temporada y no para 2022 propiamente. O sea, puede que o sea, mal, tienen el mismo auto del año pasado. O sea, creo que ese debería ser el límite. O sea, debería estar peleando la franja media. No creo que le pase un Ferrari de que de un año a otro pase de ganar carreras a ganarle un Williams.
Eso es algo en lo que yo también pienso. O sea, realmente no creo que el cambio haya sido tan desastroso como para que eso suceda. Obviamente, todos los equipos, la misma FIA, seguramente pusieron la lupa mucho más detallada en todos los desarrollos y de hecho, en la transmisión que hizo F1 TV de las pruebas de pretemporada ya hacían muchos detalles técnicos de las comparativas y muy acuciosamente la transmisión se puso a comparar durante uno de esos tiempos muertos de los test las diferentes piezas de Mercedes con piezas de Aston Martin, ¿sí? Los ductos laterales, el fondo plano del auto, ese tipo de cosas lo empezaron a comparar y ya de antemano se ven diferencias. Entonces, seguramente si es una oportunidad que el año pasado supieron aprovechar, insisto yo, la historia dirá que Racing Point ganó un gran premio en la temporada 2020, más allá del cómo. Pero tal vez este año ya tengan que batírsela con su propio conocimiento más que nada. Ahora, señores, un saludo entre otras cosas para JL Balbuena, quien nos escribe desde Los Ángeles, California, y Vladimir Areiza, quien también habló allí sobre Drive to Survive. Ya en unos minutos hablaremos de ello. Si les pregunto a ustedes que en esos cuatro equipos de los que hemos hablado, Alpine, Aston Martin, Ferrari, McLaren, armaran ustedes ese ranking de quién está primero, segundo, tercero, cuarto, ¿cómo los colocarían ustedes de antemano? Todavía ni siquiera ha empezado la temporada, pero con lo que hemos visto de los test de pretemporada, Paula.
McLaren, Alpine, Aston Martin, Ferrari.
Bueno, rodarán cabezas en Maranello, dice Paula Rodas.
¿Qué va? ¿Qué van a rodar? Si no han rodado a estas alturas, ¿ya qué va a rodar? No, no, no rueda ni el carro.
¿Cómo estamos hoy, señor Ricker Silva? Bueno, ya que lo veo tan acucioso en el comentario, bueno, su ranking, ¿cómo lo pone usted?
De pie hacia abajo para arriba,
Ah,
porque
no,
ya que va a
diga que
poner
Ferrari
abajo
es el
Ferrari.
primero, ¿no? Pues.
Pues que de abajo para arriba, Ferrari, ¿de acuerdo? Alpine, Aston Martin y McLaren.
Juan David.
Yo creo que McLaren está por ahora un escaloncito por encima. Después pongo, ¿sabe qué? Yo le voy a tener hasta fe a Ferrari de que ya después del acuerdo secreto y eso puede estar después. Alpine seguiría. Yo pongo en tela de duda a Aston Martin. Y como nadie de ustedes lo consideró, no sé por qué, yo pongo Alfa Tauri. Incluso un poquito por encima de Aston Martin en estos momentos.
Es verdad, oiga.
Pero siguen siendo para mí incógnitas que se verán realmente en las primeras tres carreras. Yo creo que uno más o menos puede ver y puede saber para qué están realmente los equipos. Y los tres de abajo sí están clarísimos.
Yo creo que los tres de la parte baja de la tabla están más que matriculados, ¿no?
Oiga, sí es verdad, porque eso nos quedó afuera Alfa Tauri. A mí me parece que ellos vienen con buen momentum y pues igual también ganaron una carrera el año pasado y por lo menos en manos de Pierre Gasly ese carro rinde, queda justo.
Les
Hay
falta
algo importante.
consistencia.
Este año Alfa Tauri va a estar con dos pilotos. El año pasado estuvo con uno, porque Daniel Kvyat no apareció ni en las ruedas de prensa, básicamente.
No, pero eran tan duro.
Pues.
A mí me parece todo más que es muy injusto Red Bull como trata a sus pilotos. O sea, el más implacable de los equipos que hemos visto en
Y
Fórmula 1.
aún así le han dado tres oportunidades a Daniel Kvyat. Yo creo que ya estuvo bien. En el ranking, para mí, McLaren, coincido con ustedes, yo creo que McLaren es el que tiene las mejores posibilidades de ser ese tercer equipo y continuar progresando. No sé si le dará para ganar carreras, pero pues tiene armas, pienso yo que viene muy bien.
De pronto se encuentra
De
alguna,
pronto
como hizo
hace un Pierre
Gasly.
Gasly, sí, algo así. Estuvieron cerca, ¿no? El año pasado, precisamente en Monza con Carlos Sainz. Debajo de ellos yo voy a poner a Ferrari. Más que nada porque, o sea, la mejora que se ha visto a nivel de motor me hace pensar que sí pueden volver a la pelea un poco más. Estamos hablando que sería el cuarto equipo de la grilla. Yo creo que no es ni de cerca la posición que quiere estar Maranello, pero de nuevo, peor que el año pasado, no les puede ir. Yo pongo McLaren,
No, es muy
Ferrari.
jodido.
Detrás de ellos pongo Aston Martin, con las dudas que pueda haber. Y cuarto en ese pequeño ranking pongo Alpine. Básicamente porque con el cambio de Cyril a Pitbull, no sé qué esperar de la evolución del auto y ya sabemos cómo se puede poner el tema en el clima al interior del equipo si Fernando Alonso no está contento. Entonces yo ahí tengo mis reservas con el tema.
A ver, hay una cosa que iba a decir con lo de Alfa Tauri. Y es una cosa que yo siempre estuve pensando el año pasado y ahorita Drive to Survive, qué pena ir por los spoilers. Pero pareciera que Pierre Gasly sí tiene entre sus objetivos volver a Red Bull. Es muy extraño que no esté en Red Bull en vez de Sergio Pérez.
¿Sabe por qué creo que es eso? Porque Red Bull está apostando a una consistencia y lo que Red Bull está en este momento buscando, o sea, Gasly puede que haya rendido en Alfa Tauri, pero al fin y al cabo termina siendo una apuesta, porque igual en Alfa Tauri, por más de que haya ganado una carrera y todo lo que quieran, no es necesariamente consistente el rendimiento ni del auto ni del piloto. Y prefieren un piloto como Checo Pérez que es parejito en su rendimiento, es constante.
Es una sumadora, y suma, suma.
Y saben qué esperar de Checo Pérez. O sea, realmente Checo el año pasado, salvo las dos fallas de motor y el COVID, creo que sumó en el resto de carreras.
Exacto.
Entonces, esa es la apuesta y no nos mintamos. Apenas Checo Pérez deje de rendir así, de dar resultados cada carrera, chao.
Yo creo que el contrato de Checo Pérez difícilmente se va a extender del año, porque Red Bull ha renunciado a su semillero de pilotos, aunque ya sabemos que Helmut Marko pues suele ser muy impredecible en esas decisiones, ¿no? De hecho, aguantaron mucho más a Alex Albon de lo que aguantaron a Pierre Gasly, y sí, pues por lo menos pienso yo que Pierre Gasly les ha dado mucho mejores resultados que el anglo-tailandés.
Pero todo indica que se lo aguantaron justamente por lo que es tailandés, tiene una relación con uno de los socios de Red Bull.
No, y que también no querían reconocer que la embarraron dos veces. O sea, sí, porque meterse
dos no macanas
en seis meses.
Le compró, o sea,
y la misma macana dos veces.
Como o sea, no quedar mal morir ellos, con tampoco eso. Darle tan duro a Albon, porque ahí hay también intereses de la marca.
No, sí, pero ahí sí, volvemos a citar Drive to Survive. Pero, o sea, ni Christian Horner se lo creía. O sea, le cree más Toto Wolff a Bottas. Con eso le digo todo. Y eso es mucho decir, qué pena, pero eso es mucho decir.
Estamos hoy muy audaces con eso.
Sí, no, y es que en el documental, o bueno, en la serie, era muy claro que Christian Horner, cuando decía como, ah, sí, Gasly perfecto, la Alfa Tauri le queda muy bien, allá está muy bien, pero nosotros sí necesitamos un piloto de experiencia. Era ya evidente lo que estaba buscando Christian Horner, pero... Él puede tener el objetivo de regresar, pero creo que le va a faltar mucho para poder volver a ascender a Red Bull cuando quieren sacar, obviamente, a Max Verstappen como campeón.
Bueno, vamos cerrando este primer debate con muchos temitas. Ya seguiremos hablando y dando un poco nuestras capsulitas sobre Drive to Survive, porque antes de meternos en nuestra segunda discusión de la noche y saludando nuevamente a todos los que están conectados con nosotros en Facebook Live, en YouTube, a los que nos escuchan en el formato podcast, recuerden que esta noche el Motor Quiz les va a dar la última oportunidad de poder participar por la gorra oficial Penske IndyCar de Juan Pablo Montoya. Hoy cerramos ese ciclo de Motor Quiz y la próxima semana uno de ustedes, uno de los fanáticos que participe y tenga un buen resultado en el Motor Quiz, al final del programa se va a poder llevar esta gorrita que tengo acá en este momento acá en pantalla. Una gorra oficial, producto oficial Penske IndyCar, con el 2 de Juan Pablo Montoya. Esta gorrita se va a ir para la casa de alguno de nuestros fanáticos, seguidores de acá del Motor Show de Colombia Motor Fans, pero tienen que participar hoy en el Motor Quiz. Hoy es la última oportunidad porque en el próximo episodio haremos... ese pequeño sorteo o ese concurso, por decirlo de alguna manera, donde seleccionaremos al afortunado que se llevará este gran obsequio. Así que atentos. Bueno, señores y señorita, segundo debate de la noche. No solo en Fórmula 1 tenemos una gran batalla, está bien, tal vez no la vemos donde queremos que esté. No la vemos en la punta, no la vemos peleándole a Lewis Hamilton, a Mercedes, pero sí en la zona media. Ahora, en MotoGP el tema, la competencia ha estado mucho más abierta. También hablamos de esto en nuestro episodio pasado, pero esta vez me gustaría que nos concentráramos en otra noticia que ocurrió esta semana. Marc Márquez, el multicampeón mundial en MotoGP, ha confirmado, y el equipo Honda HRC han confirmado, que el español no estará presente por lo menos en las dos primeras carreras de la temporada. Entonces, esto vuelve a abrir la baraja de candidatos para el campeonato del mundo del MotoGP, que el año pasado tuvo una temporada donde en cada carrera alguno se destacaba y el campeonato cambió considerablemente fecha a fecha. Fue un campeonato atrapante, emocionante. Así que quiero lanzar esa pregunta aquí a nuestro equipo. De los que quedan entonces, ahora que Marc Márquez no estará en esas dos primeras carreras, ¿quién ven a ustedes como candidato a ganar el título mundial. Ya hablamos en la fecha pasada de Valentino Rossi en el episodio pasado, pero podrá ser que ahora sí Ducati vuelva a subir. Veremos que Suzuki conserve el título. Veremos a Maverick Viñales sacando las banderas con Yamaha ahora que precisamente Rossi se fue del equipo. ¿Quién puede ser ese candidato para lograr coronarse este año campeón mundial? Voy a empezar con Juan David.
Esa es una pregunta muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que la temporada pasada en MotoGP fue una temporada tipo Moto2, Moto3, que no sabíamos y no teníamos tan claro quién podía ser y que cualquiera, o sea, a mitad de temporada todavía no teníamos ni idea quién podía ganar. Creo que yo sigo insistiendo que Suzuki tiene una moto muy pareja, una moto muy equilibrada. Yamaha está tratando de buscar eso mismo. Y el equipo Petronas, en el que está Valentino con Franco Morbidelli, buscan ser mucho más regulares, porque el año pasado arrancaron muy bien y se fueron fundiendo, y se fue fundiendo Quartararo, y después mejoró Morbidelli, pero no pudieron ser parejos ninguno de los dos todo el año. Habrá que ver qué pasa con Yamaha, pero yo creo que no pasa, yo creo que pasa por Suzuki, Yamaha, de pronto algún animador sorpresa que salga por ahí, de pronto un Morbidelli, de pronto incluso, ¿por qué no pensar en un Valentino que de pronto se inspire y puede que pelee un campeonato del mundo sin ganar una carrera como el 2015, que simplemente fue consistente con los resultados y la suma de puntos y casi gana el décimo? Y sinceramente yo, por ejemplo, a Pol Espargaró le tengo cero fe, pero cero fe en Honda. No le tengo ninguna esperanza a Pol Espargaró. O sea, realmente yo no sé, ya Honda es peor que Red Bull en eso. No sé, no sabe a quién montar en ese asiento. Pues si hasta bajaron al hermano de Marc Márquez, imagínense.
Es que era el hermano de Marc ya, Márquez. Alex Márquez, sí, bien, gracias.
Y ya de ahí para adelante, no. Sí, no, a él no le dio para el equipo grande. Y Ducati, es que Ducati tiene la mejor velocidad en punta desde hace muchos años, pero Ducati cuando le tocan ese tipo de carreras o de pistas que son mucho más complejas y que se ajustan más a una moto balanceada, fallan. Y pues es que también los pilotos que tenía Dovi fallaba mucho. Se me fue el nombre del otro Danilo italiano. Petrucci, que ahora está en KTM, en el Tektroa. No, y habrá que ver qué hacen Pecco Bagnaia y Jack Miller. Pero sinceramente yo creo que no sale de la Yamaha lo que puedan hacer de pronto las Ducati animadores, y para mí siguen siendo favoritas por lo menos la Suzuki.
Suzuki que tuvo una pretemporada un poco floja, ¿no? Digamos también dadas las circunstancias con ese circuito inusual de los Ail, como usted lo apuntaba en nuestro episodio pasado, Juan David, de acá del Motor Show, pero Joan Mir y Alex Rins es de las pocas duplas de pilotos que se mantiene en este cambio que ha habido, porque la grilla se mezcló,
un revolcón
impresionante en la grilla del MotoGP, y pues de pronto eso les puede dar un poquito de continuidad. Ahora, Ricker, lo quiero meter a usted un poco acá en la discusión, porque en medio de ese río revuelto, y sabiendo que la Yamaha del equipo Petronas, del equipo malayo, que tiene a Valentino Rossi y a Franco Morbidelli, dos muy buenos pilotos, esa Yamaha el año pasado andó muy bien. Ahora, ¿será que en este río revuelto con equipos, con cambios de pilotos, con una pretemporada que estuvo pues medio imprevista y ahora con el máximo favorito Marc Márquez que no va a estar, ¿será que Rossi podrá entonces pescar en ese río revuelto, pues sacar la ganancia a pescadores, como dice el refrán por allí?
Pues yo no veo por qué no. Un poco lo que decía Juan David después del accidente de Marc el año pasado y la temporada coronavírica que hemos tenido, pues esta a lo mejor no sea tan diferente y siga manteniendo abiertas las posibilidades para mucha gente. Es, tal vez vaya a ser mucho más cerrada que en otras ocasiones, que sea mucho más difícil decir este será el que domine o aquel otro. Entonces no veo por qué no, y además sería muy divertido y muy refrescante, a pesar de que sea un nombre muy viejo en la categoría, pues volver a ver a un Valentino Rossi. Y yo creo que si al menos él ve que tiene posibilidades de estar peleando, pues lo va a soltar todo, porque finalmente es una persona sumamente competitiva. Ahora, me le salgo un poquitico del tema, y a mí me preocupa mucho que no se hable tanto de Marc Márquez. Es cierto que todos queremos que él esté recuperado, que va a perderse ahora las dos primeras carreras este año, pero yo creo que hay muchas más cosas que la categoría también debe preguntarse sobre quién está velando por la seguridad de estos chicos que se están poniendo la carne en el asador cada fin de semana que hay carrera, porque Marc Márquez está en estas condiciones debido a algunos errores que hubo en el cuidado inicial de su lesión. Y quién, ¿hay responsables de eso o no los hay? ¿Los demás pilotos se están enfrentando lo mismo? ¿Por qué este tipo quiso volver a la pista tan rápido? ¿Fue algo de él? O como él dice, a él los médicos le dijeron. Y si los médicos dicen, el equipo no tiene ahí algo como que pensar, que tiene más experiencia también viendo pilotos caerse. Finalmente en estas motos, el chasis es el cuerpo del piloto. Y ellos viven de su cuerpo. Y a mí me parece que ahí hay más cosas que no han salido a la luz o que al menos no se les ha puesto el foco encima.
Pero es que no es tanto culpa del equipo, porque además creo que incluso Márquez se operó con un médico privado, o pues privado no, sino creo que escogido por él y por su círculo cercano. Que haya malos médicos o que uno pueda quedar mal operado por un buen médico, pasa en todos lados. ¿Quién apuró a quién? Obviamente los médicos van a decir que fue el deportista, porque eso no solo pasa acá, sino en todos lados. Y el deportista va a decir, el médico me dijo que podía, pero ¿hasta qué punto es cierto? Solo lo saben los médicos y Márquez. Pero eso es una cosa que, digamos, que es un poco ajena al deporte, y que eso tendrá que... O sea, eso ya es cuestión de Márquez con su médico. Eso sí es problema de Márquez con su médico. Y si se requieren las acciones que requieran, pues se tomarán. Pero a mí lo que más me preocupa, digamos, de la ausencia de Marc Márquez, y que, digamos, ahora la categoría todavía tiene a Valentino, pero Valentino, así, parafraseando a Manu Ginóbili, que alguna vez lo dijo, es un pibe de 43, entonces no va a durar mucho, pero a nivel de marketing es el que te mueve el MotoGP. Valentino es el que te mueve el MotoGP y Marc Márquez te lo movía. Pero ahora si uno sacara, o sea, hagamos este experimento, saquemos a Valentino Rossi del MotoGP actual, ¿quién queda siendo esa figura? O sea, ¿quién queda siendo la cara del afiche de MotoGP para promocionar una temporada? ¿Joan Mir, que es el campeón? No me da el marketing.
Yo diría Maverick Viñales.
¿Quién? Maverick Viñales.
Yo diría Viñales.
Sí, pero...
O a Lando Norris. Se
me quedó en eterna promesa.
Lando Norris.
No, a mí Maverick se me quedó en eterna promesa. En eterna promesa de que nunca peleó.
A mí me sorprende de Maverick Viñales, no pues cómo no le pudo hacer frente a los años más regulares, por no decir flojos o malos, pues, pero a los años más regulares de Valentino Rossi. No le pudo hacer frente.
Exactamente, o sea, ese es el problema. O sea, yo creo que el MotoGP también necesita que salga una figura así, que no solamente gane, como puede que haya salido campeón Joan Mir, sino que necesita un tipo que, o sea, realmente, si uno se pone a ver, uno habló de Alex Espargaró, porque Jorge Lorenzo cogió y le empezó a dar palo por Twitter, pero el resto, que uno diga las figuras del MotoGP, que hay una figura sacando a Valentino y sin marcar Márquez, no creo. O sea, Paul Espargaró en Honda, no. Quartararo de pronto algo de impulso, con Viñales porque están en Yamaha. Sinceramente, yo no veo a alguien que tenga o que venga de los más jóvenes que pueda llevar esa batuta que han llevado, digamos, en los últimos 7, 8 años Marc Márquez y pues Valentino desde hace 20.
engancho acá, Paula, entonces con esa conversación, porque lanzamos la pregunta a través del chat acá en Facebook Live y Jorge Díaz es muy concreto. Sinmar Márquez en la grilla, ¿quién puede ser el candidato a ganar el título mundial? Jorge Díaz dice, nadie. Así, en mayúsculas, planito, concreto, nadie. Eso entonces,
¿No será que se
pero
refería
a alguien
a lo
eso
diría eso?
significa, acá quiero enganchar a Paula porque Paula no ha conversado en este debate, pero entonces, ¿eso significa que la grilla es muy pareja por lo bajo o que de pronto más bien es que no hay, como dice Juan David, una figura descollante? ¿Tendríamos entonces que esperar un 2021 igual de caótico y rocambolesco como fue el 2020?
Sí, la verdad sí. Yo creo que, bueno, las dos primeras carreras, Sinmar Márquez, y creería, no creo que Márquez regrese en su 100%, o sea, la verdad no lo creo. Entonces va a ser complicado para él ese periodo de transición después de esa lesión que tuvo. Va a ser un año caótico en el tema de va a ganar uno aquí, luego gana el otro, sucesivamente, y, oh sorpresa, el ganador será el que en la última carrera, pues, disfrute y logre los puntos que logró. Para mí va a ser así. Pero es más por lo que no hay una figura que uno diga, es que este le puede pelear a Marc Márquez el título mundial o ese es el que le puede de pronto suceder con el título. Entonces es muy complejo, la verdad. Yo diría que, no, es que le tenía fe a Quartararo, pero con lo del año pasado, uno a veces dice como que se infla, se desinfla, sí, no, no, sí. Entonces es muy complejo. La verdad va a ser complejo, pero ni a Valentino Rossi. Me encantaría que ganara nuevamente, creo que es el círculo central, es el espectáculo en sí del MotoGP que ya lo venía hablando Juan David. Creo que todo el mundo tiene la mirada en Valentino Rossi, pero hasta qué punto la edad también puede jugar en contra. Entonces, no sé, vamos a ver qué pasa, pero creo que así como lo dijo la persona en redes, va a ser complejo de quién va a ser el campeón. O sea, yo no me atrevo a decir que Fabio Quartararo va a ser el campeón porque no creo que lo vaya a hacer.
La ironía acá es que, pues bueno, así como dice Ricker o comentaba Ricker hace un rato, sería refrescante ver a un señor de 42, a un piloto de 42 que lleva más de 20 dedicado a manejar en el mundial, a volver al triunfo. No hay dudas que volver a ver en el podio, en lo más alto del podio, a Valentino Rossi sería apoteósico, épico. Y es cierto, esa batalla entre Valentino Rossi y Marc Márquez es el Senna versus Prost del MotoGP en esta época. Que si se ponen a mirar ustedes los últimos 20 años del MotoGP, siempre ha sido protagonista Valentino Rossi de esos duelos. Llámese por mercadeo, por
Uy,
imagen,
sí.
por talento, pero siempre ha sido Rossi versus Biaggi, Rossi versus Capirossi, Rossi versus Alex Barros, Rossi versus Zete Givernaud, Rossi versus Jorge Lorenzo. O sea, siempre ha estado en el eje de la pelea Valentino Rossi, y qué bueno sería que pudiera llegar nuevamente a la victoria. Lo único que yo digo, y con esto pues cierro por lo menos mi intervención acá, los dejo a ustedes si quieren decir algo más, es que qué bonito sería ver un Drive to Survive en versión MotoGP con todos esos cambios y todo ese movimiento alrededor del paddock. A mí me parecería genial, la verdad.
Hay un documental o una docuserie que estrenaron hace unos par de días, unas semanas, sobre Marc Márquez, si no estoy mal, en DAZN, Sin Límite se llama, o creo que se llama Sin Límite, que la dan en DAZN, o la están estrenando. No, no sé bien cómo funciona eso, pero esa no la he visto, pues la tengo entre los pendientes. Fearless se llama la serie, no sé cuántos de documentales. Y pues a ver también qué hay, pero es que el MotoGP no mueve de pronto lo mismo que mueve la Fórmula 1 en términos de entretenimiento. Y quiero remarcar mucho esa palabra.
Y sí, señor, es entretenimiento. Y bueno, pues ya que tocamos ese tema de Drive to Survive, pues entonces hablemos un poquito de la serie. Tenemos unos minutos para tratar un poco el tema antes de nuestro Motor Quiz. Recuerden, hoy última oportunidad en el Motor Quiz para que puedan participar. Voy a poner aquí la pantalla grande por esta gorrita. Esta gorrita que ustedes ven acá, la oficial Penske IndyCar de Juan Pablo Montoya de 2015, con la que peleó el título de la IndyCar y ganó las 500 millas de Indianápolis ese año. Hoy es la última oportunidad para que participen por esa gorrita. Drive to Survive, tercera temporada. Bueno, sencillo, que quienes ya la hayan visto, escribanos sus comentarios, si les gustó, no les gustó, si ya la están viendo, tal vez como yo no se la han visto completa, o tal vez como Juan David, pues se amarraron al sofá todo el fin de semana y la vieron de corrido. Puede ser, y sería interesante. Para mí arrancó de menos a más. La temporada, la tercera temporada de Drive to Survive, el primer episodio me parece que fue bastante flojito, pero fue ahondando en historias bien interesantes. Y de lo que he visto hasta ahora, he visto tres episodios, una parte del cuarto, me quedo con el segundo episodio, donde hablan, perdón, con el tercer episodio, donde hablan sobre Valtteri Bottas y sobre su lucha de oigan, no soy el segundo, no soy el ayudante del equipo.
Perdón, 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 me salió natural.
Uy, no, Juan David, ¿cómo hacer eso? Yo creo que es la más floja de todas las temporadas que hemos visto de Drive to Survive. Hicieron muchos cambios y me parece que están repitiendo mucho. O sea, todas las historias se centraron en el Gran Premio de Estiria, el Gran Premio de Inglaterra y ya. O sea, repitieron un montón de cosas ahí. Y un poco perdieron como ese sabor que tenían las temporadas anteriores en donde contaban como la historia de cada gran premio un poco. Creo que es un poco lo extraño. Y metieron ahora al locutor de la Fórmula 1 que está en las pistas hablando en el show posterior a las carreras como un poco de narrador. Y creo que quisieron hacer algo un poco más narrativo, pero un poco se tiraron lo que habían hecho. Yo también. Me pareció buenísimo el episodio de Valtteri Bottas, sobre todo porque al final queda claro que sí es el
Sí,
segundo
puedes
finalmente,
decir lo que
aunque él tenga
quieras,
todas las ganas
y
de
puedes
figurar.
decir tu who may concern F you, o sea, a quien le corresponda, jódete, como dicen en español, pero es el segundo, no hay vuelta ahí.
Pero miren que hay varias cosas. Lo primero que yo quiero dejar claro, y porque he leído mucha gente que critica, no, pero es que no muestran todo lo que pasó en la temporada, no hablan de los avances de tecnología. Gente, si quieren ver lo que pasó en las carreras, vayan y vean los noticieros, los programas especializados y eso. Netflix no les vende deporte, Netflix les vende entretenimiento y esto es una serie para el entretenimiento de las personas, no de los que nos gusta la Fórmula 1, no. Es para la gente que ve Netflix y que dice que ya me vi todas las series que voy a ver. Pues veamos esto, de pronto me gusta. Y si me gusta la serie, de pronto me pongo a ver las carreras. A Netflix no le importa si a usted le gusta la Fórmula 1 o no. De hecho, prefiere que no le guste. Con eso no va a molestar tanto. O sea, es como The Last Dance, que así usted no sea fanático de la NBA, así no haya visto jugar a Michael Jordan. Lo vio y todos salieron críticas porque además hay algo que quiero que tengan muy claro todos. Los documentales, al igual que las crónicas escritas, son subjetivas y todo depende de quien la cuente. Y por eso es que si se dan cuenta, hay miles de documentales sobre un mismo tema, pero desde visiones distintas, porque todo depende de quien lo cuente. Ahora, con relación a lo que decía Ricker. Hay algo que a mí me quedó la sensación y es que Netflix no tuvo tanto acceso en esta temporada como tuvo en las demás. Por eso se quedaron en solo unas cuantas carreras y en las demás que mencionan, como por ejemplo Rusia, Turquía la mencionan por ahí, muestran algunas
Hubo motivos
imágenes,
obvios, ¿no? También para pensar eso.
Eiffel también tiene algunas cositas, sobre todo son imágenes de la carrera, pero no hay nada detrás de, o sea, de las... Sí, como los protagonistas en esas carreras. Entonces, también Mugello, por ejemplo, no se ve, o sea, salvo un par de escenas de la carrera. Pero creo que además el enfoque sí cambió en general en toda la temporada y se volvió mucho más pensada en mostrar a los pilotos o algún aspecto. A mí particularmente me quedó gustando, pues el noveno capítulo, que es el del accidente de Román Grosjean, me parece que está muy bien narrado. Eso sí, no, a esta serie siempre le he reconocido que está muy bien hecha. Está muy bien narrado eso. Y me gustaron particularmente el capítulo de Bottas, que hasta Toto Wolff lo dice. O sea, pónganle mucha atención a las palabras que utiliza Toto Wolff en el cuarto capítulo cuando se refiere a Bottas. no por las palabras que dice, sino porque los términos que utiliza. Entonces, ahí se darán cuenta que ni Toto cree que Valtteri Bottas esté para ser campeón del mundo, y mucho menos el primer piloto de Mercedes. Y el otro que me gustó bastante es el que hablan de Ferrari y de Vettel, y de cómo a Vettel me representó en ese momento, porque es cuando uno está en un trabajo que no quiere, en una empresa que no le importa y que ya sabe que uno que se va a ir. Entonces uno simplemente, pues ya que de hecho él lo dice muchas cosas como: me iré al final de año, así que puedo decir lo que se me dé la gana. Entonces, es mostrar ese tipo de cosas a mí me pareció interesante, pero hay unos capítulos que son de relleno. O sea, el capítulo de Haas es de relleno, el primer capítulo es de relleno y muy tibio, porque no me mencionan nada del COVID.
Sí, el primer capítulo muy flojito.
No, y no mencionan nada del COVID. Fueron muy tibios con el tema de COVID. Fueron muy tibios con los casos de contagiados en la Fórmula 1, que los mencionan solo superficialmente. A Hamilton, un poquito más el caso de Hamilton, lo mencionan sobre el final, pero al de Checo Pérez, ni por las curvas lo mencionan.
Hay algo muy de diplomacia, ¿no?, en eso, porque...
Esto está cuadrado políticamente.
Y lo tocaba ya Ricker también cuando él decía: oiga, se concentraron en Estiria, se concentraron en Silverstone... Y hay que ver también el impacto político para la Fórmula 1. O sea, esto sigue siendo una serie casi que de publicidad de la Fórmula 1 a un mercado que no la conoce. Porque en Netflix seguramente lo ven millones de personas que no ven Fórmula 1 o que no la consumen permanentemente como nosotros y como quienes nos ven en este motor show. Pero obviamente se quedan con Estiria, que fue el arranque de la temporada, con Inglaterra porque fue la sede del Gran Premio del 70 aniversario, con... todos los temas de Checo Pérez, de todo el revuelo que causó su salida, de Valtteri Bottas por ser el segundo piloto de Mercedes. Tal vez con el de Haas, yo creo que lo que se esperaba era un poco más de el show de Gunther Steiner, ¿no? Porque siempre ha sido como esa imagen más folclórica es que, de los jefes de equipo, ¿no? Es como el más
Chévere, Gunther Steiner en ese papel me encanta. Gunther Steiner es el tipo tal más cual. Chistoso.
Gunther Steiner en el papel de Gunther Steiner.
Sí,
lo hace muy bien.
Ahora, me quedo con un mensaje acá, como nos decía Orson Cárdenas, que dentro de todo lo que se habla, y sobre todo en ese episodio de Valtteri Bottas, queda claro, como dice él, y yo coincido plenamente con esto, que Mercedes no quiere volver a tener un Nico Rosberg. Para mí creo que quedó en evidencia que Mercedes no quiere volver a tener dos pilotos top o un piloto que sea totalmente rebelde y no juegue para el equipo. Yo creo que por eso está Bottas.
Y además porque el mismo Hamilton lo dijo, era mi mejor amigo, y después esa relación automáticamente se dañó cuando se entró a competir como tenía que ser. Entonces Valtteri cumple ahí una función de sí, eres el segundo, y era muy notorio como que había momentos donde no quería estar con Hamilton, sentía de pronto esa presión de que es Lewis Hamilton el que tiene a la gente. Entonces, pues no sé, creo que Valtteri Bottas la tiene compleja, y así no le guste lo que le digan en redes, pues tendrá que aceptar que todo el mundo sabe que es el ayudante, como lo dijo Toto Wolff en una entrevista hacia el año 2017, si no estoy mal, 2018, 18. Cuando Hamilton fue campeón, es el ayudante, y así se quedó. Entonces, lastimosamente, le tocó aceptar ese puesto.
En ese capítulo, desafortunadamente, vimos más de Valtteri de lo que quisiéramos haber visto.
Pero hay una cosa chévere, creo que...
No me digas que Valtteri.
A mí por lo menos me pasó desapercibido el hecho de que Valtteri Bottas le dio rebufo a Verstappen en la clasificación del Gran Premio de Rusia. Esa fue una cosa que pasó así, yo decía, ¡oh, este man, mire la que hizo! O sea, ellos como que pusieron el foco ahí.
Muy buena jugada.
Y uno dice, vea, bueno... Es uno de los mejores episodios porque creo que sí muestra esas cosas que a lo mejor pasaron desapercibidas durante la carrera, o que no se enfocó en ese momento la prensa en eso, y tal vez haya sido lo más atrevido que haya hecho Bottas en todo su periplo en Mercedes-Benz, como de decir, oiga, ya dejen de mangonearme, sí. Algo
y
así.
Y es dura la escena del final cuando él gana el Gran Premio, Hamilton queda tercero
y se larga. Todos,
y no hay ni una sola alma para siquiera felicitarlo cuando vuelve ahí al revolqué de Mercedes. No hay ni un alma para felicitarlo.
Y que no hacen la foto de la victoria.
No hacen nada. O sea, con Bottas es como si hubieran perdido y hubieran quedado 19 y 20,
y no como si hubieran quedado primero y tercero. Lo mismo el capítulo de Vettel, por eso también me parece maravilloso, porque Vettel muestra su rabia y su ira, y me di cuenta de que Cyril Abiteboul es una novia tóxica.
¡Uy, sí!
¿Por qué? Es una novia tóxica Cyril Abiteboul.
Ay, bueno, ya hemos hablado de este tema con Juan David Lara durante todo el 2020. Yo creo que teníamos muy claro que Cyril Abiteboul no podía seguir en Renault, pero de ahí a decirle novia tóxica, bueno, que...
¿Cómo no, estamos no, no, ahora? Pero es que hasta el mismo lo dice. Pero claro, es que de verdad casi no supera a Richardo, dejó de hablarle, lo bloqueó de redes sociales. O sea, amigo, date cuenta.
¿En serio? Sí. Pobre Richardo, no sabía ni siquiera cómo animar para por lo menos decirle hola. No,
tenemos que hablar.
Sí, no. Esa fue, o sea, Cyril Abiteboul. Yo sigo esperando el tatuaje, que dijeron que el otro año por temas de la pandemia Richardo lo iba a escoger, pero Abiteboul se lo va a hacer como en un tobillo. Eso va a ser
sí, por
gracioso.
Allá. En el talón se lo va a hacer por allá.
Sí, sí, sí.
En esa época no creo ya.
Yo creo que eso no va a ser. Si hay tatuaje de ser de esos de lados que se ponen con agua.
No, sí, esos temporales.
Pero esos bueno, véansela. Si quieren pasar un buen rato, pues por lo menos entreténganse. Tengan en cuenta que esto está hecho para el entretenimiento. O sea, esto es una serie de entretenimiento y que los documentales son subjetivos. Hubo gente que se ofendió como Williams, que no salió. George Russell solamente salió hablando con la novia. Y estrellado, porque fue lo único que su única aparición en la serie realmente. Y Williams se ofendió porque no lo sacaron cuando se fue Claire Williams y todo eso, pero algo que hablamos entre todos acá antes de iniciar el programa. A Netflix que se vaya Williams de la Fórmula 1 a nivel de entretenimiento no le importa, eso no le vende. O sea, eso no le llama la atención a alguien que no sabe quién carajos es Williams. O sea, simplemente se fue ella y llegaron otros, ya. No pasó absolutamente nada. Eso no le da el drama que le puede dar un equipo que está en quiebra como Haas. No,
la crisis del patrocinador este que tenía Haas de la bebida energizante, el barbudo este, eso fue espectacular. Sí, pero
y ver cómo le negocian al patrocinador nuevo que les pone que pide un piloto alemán, que en ese caso es Mick Schumacher. Y pues papito Mazepin, que pues obviamente da plata, pero póngame al chino a correr, porque si no, ¿qué?
Qué ironía que un equipo americano está plagado, tiene un auto básicamente ruso. Eso es una ironía.
No, pero por Dios, la gente de Estados Unidos de la época de la Guerra Fría se debe querer morir.
Sí, mal, cortarse las venas todos los señores de la Guerra Fría.
Pero yo tengo... Digamos, uno sabe que la salida de Claire y de Frank Williams no encaja mucho dentro del tono que tiene Drive to Survive, pero uno también dice, le dieron pantalla a Antonio Giovinazzi, que lo vio resaltado en este año fue cuando Raikkonen lo sacó a purgarlo en el Nordschleife, y eso fue toda su temporada. Yo creo que de todas formas, cosas como, por ejemplo, que George Russell, del peor equipo, haya tenido la oportunidad de correr en Mercedes, era algo digno de mostrar. O sea, ya había una historia que se pudo haber narrado. O sea, de pronto no un episodio completo, pero podía estar ahí mezclada algo,
una mención,
algo más de detalle. Exacto. Otra cosa que me pareció interesante, hablando de los que se centraron en muchos circuitos, una carrera en la que se centraron muchísimo fue en el Gran Premio de Italia. Tal vez fue la que más se centraron después del Gran Premio.
La narrativa y el storytelling que tiene, además del poder de edición que se muestra, es muy bueno. O sea, véanla también con esa perspectiva y verá que la van a disfrutar. Y si quieren ver que les hablen de los avances técnicos, de las regulaciones, de las normas, pues chicos, vean noticieros, vean los programas especializados, vean o lean los portales especializados a las personas que se dedican a esto, porque en Netflix no lo van a conseguir.
Oiga, y en ese episodio de Haas hay una toma chiquitica, dura 3 segundos, de los uniformes con la publicidad de Uralcali. A mí me parece que la metieron ahí para ayudarles a que se pueda mantener ese library, ese decorado el resto de la temporada, ya que hay por ahí unas, ¿cómo se llama? Hay unas investigaciones por la sanción que tiene Rusia en eventos deportivos. Porque es que sería mucho, o sea, desde julio ya tenían ese decorado definido.
Puede ser,
Puede ser,
puede ser.
puede ser. Puede ser un tema político, uno más del mundo político de la Fórmula 1.